En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí en un nuevo episodio de Al Pizarrón en la 92.1 a las 4:05:37 de la tarde de hoy, viernes. Nos acompaña hoy Patricio Barros. Él es comisario en retiro de la Policía de Investigaciones, hoy experto en análisis de seguridad, crimen organizado, extranjería y policía internacional. Y no es casualidad que esté aquí, porque vamos a hablar de migraciones, control fronterizo, el plan de escudo fronterizo de la propuesta de José Antonio Kast, en fin. Muy buenas tardes, Patricio. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias, Luis, por la invitación. La verdad es que estoy contento, saludar a la audiencia igual y, bueno, tratar de aportar con algún granito de arena con respecto a los conocimientos que yo tengo, sobre todo en la zona norte.
Sobre todo, nunca mejor dicho aportar con un granito de arena cuando Patricio trabajó 8 años como funcionario de la Policía de Investigaciones, precisamente en la frontera con Perú. Y te tocó con Bolivia, supongo también, ¿no?
Sí, por supuesto.
La frontera norte. Y aquí a mi derecha, pidió que le reserváramos este espacio a mi derecha. Yo ya no digo el hueco a la derecha.
Sí, suena medio extraño, ¿verdad?
Siempre me hacen bullying cuando... Aquí a mi derecha está Enrique Basaletti, general en retiro de Carabineros, y uno de los protagonistas de esta innovación en el programa de José Antonio Kast, que es el plan... ¿Cómo se llama? Recuérdamelo.
Escudo fronterizo.
El escudo fronterizo. Enrique Basaletti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes a quienes nos escuchan.
A toda la audiencia, sí.
A toda la audiencia.
De hecho, yo les paso el dato al tiro a todos los que nos están escuchando y particularmente quienes nos siguen por YouTube, que vamos a pasar la lista. En algún momento vamos a pasar la lista, así que para que vayan diciendo presente allí los... Y bueno, en fin, aquí hay, porque como hago en mi curso en la universidad, hay porcentaje de asistencia para aprobar. ¿No? Ah, claro. No importa lo inteligente que sea, lo bien que le vayan las pruebas, si no asiste a clase en un mínimo, no puede pasar el ramo. Oye, plan escudo fronterizo, la medida del candidato, del precandidato José Antonio Kast para frenar la migración ilegal. Por otra parte, los reproches y la solicitud de salida de Taller por su explicación sobre la demora en la reconducción de inmigrantes a Bolivia. Tuvo una FER ahí en el Congreso el día lunes. La CPC dice, Chile está perdiendo la batalla contra la inseguridad. Y todos sabemos que hoy día hay un vínculo estrecho, y de eso hablaremos también, entre la inseguridad y la migración. La inmigración desregulada, la falta de control sobre la inmigración. Y vamos a partir con este plan escudo fronterizo. Yo quería, Enrique, porque te vi en unos videos ahí en el desierto junto al general retiro, Cristian Vial, sí, bueno. Famoso, porque ese señor echa rayos por los ojos.
Tal cual.
¿No es cierto?
Y ahí en el spot, muy sí. Simpático, nos queda mirando y después cambia, sí, una sorpresa que no se le conocía, ¿eh?
No, está, pero claramente están jugando con ese elemento que se viralizó el general retiro Cristian Vial, que echa rayos por los ojos, y Enrique Basaletti junto al precandidato José Antonio Kast. Desde el desierto presentaron este plan escudo fronterizo. Cuéntanos un poco de qué se trata, y de ahí quiero ir metiéndome, ¿no? Todos los puntos, ¿no?, neurálgicos, los nudos que presenta este desafío país, ¿no?, que es retomar el control de nuestra frontera, muy particularmente en el norte.
Mira, voy a tratar de ser lo más sucinto, no es una característica mía.
Yo me encargaré de
usted
de moderarte.
Me va moderando.
Patricio tampoco es malo hablando, así que...
Bueno, eso sirve para que nos inviten para otra ocasión y nosotros
dejamos a media.
Sí. Oye, mira, bueno, este es un plan, digamos, que está bastante estudiado, que es bastante aterrizado, pero también que exige tomar medidas drásticas en momentos en que aquí hacer más de lo mismo, ya lo dijo Einstein hace muchos años, no se consigue un resultado distinto, menos los que nosotros necesitamos. Entonces, lo primero, yo quisiera centrarme en algunos principios y desmitificar algunas cosas, porque efectivamente no existe un derecho a migrar. Muchos de ustedes han escuchado hablar sobre algunos que están en contra de estas medidas más duras, por decirlo de esa manera, el derecho de poder salir de tu país a otro bajo las condiciones y las reglas que tiene esa nación, ya sea en condición de turista, con una visa para trabajo, en cualquier circunstancia existe normas que hay que cumplir. Y de eso estamos hablando. Estamos, aquí para que quede claro, este plan tiene que ver con la inmigración irregular. ¿Ah? Ya no puedo decir ilegal porque tú sabes que hubo una modificación.
Sí, pero no es un delito propiamente hablando.
Bueno, lo vamos a volver a hacer un delito.
Bien, esa es una discusión, porque hoy día, para que sepa nuestra audiencia, es una falta administrativa.
Tal cual.
No es un delito que tiene... Es distinto, las garantías son distintas, la regulación es distinta, las sanciones son distintas, en fin, ahí hay un tema.
Y por eso que es importante hablar, Luis, creo yo, después podemos meternos, son 25 medidas, estamos siempre revisando qué poder perfeccionar, qué nos puede faltar allí. Hay de toda naturaleza, pero primero sentar los principios. Los principios, ya lo dije, migrar no es un derecho. Y por lo tanto, la búsqueda que pretendemos con estas medidas, bastante disruptivas, si ustedes quieren, tiene que ver con el hecho de cortar esa fuente de inmigración irregular que nos tiene desbordados. ¿Ya? Y ahí quiero hacer una reflexión que ni siquiera es política, es de sentido común. Esto es igual que cuando tú invitas, o sea, cualquier persona bajo mi invitación puede llegar a mi casa, pero yo también tengo que tener la capacidad de entender que tiene un límite esa casa, que tiene un límite para poder, en este caso ya llevándolo al terreno real, que tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver con la educación, la salud, las posibilidades de trabajo, en fin. Y por lo tanto, ahí tenemos un grave problema, porque sabemos que muchas de estas personas, ni siquiera me voy a meter todavía con el tema criminal, estoy hablando de una cuestión de capacidad. Hoy día estamos desbordados. ¿Y en qué se nota? Piensa tú cómo han proliferado las poblaciones, ¿no es cierto? Las tomas irregulares, muchas de ellas por extranjeros. Pero no es lo único, también tenemos el tema de la salud. Hoy día es habitualmente estamos revisando estas cifras de tremendas colas que tiene que esperar la gente para ser atendida. Muchas de ellas se mueren esperando esa atención y tú le sumas carga y le sumas demanda. Entonces, ahí hay una cuestión de sentido común, creo yo, que es necesario poder cuantificar y claro, entregar esa oferta. Pero de acuerdo a esas capacidades que hoy día están desbordadas.
Decíamos que Patricio Barros, que nos acompaña, comisario en retiro de la Policía de Investigación, estuvo 8 años trabajando en la frontera con todo tipo de cumpliendo todo tipo de funciones. ¿Cómo ves tú la cosa, Patricio? ¿Qué puntos débiles puedes resaltar de la legislación, de la infraestructura? ¿Qué oportunidades?
Bueno, realizando un diagnóstico respecto a la situación actual del país, coincidimos todos que estamos en una crisis que tiene un inicio. O sea, pueden haber distintos factores que nos lleven a materia crítica en educación, en salud, en economía, pero tiene un factor común. Y vamos a viajar un poquito en el tiempo, tomando relación, como tú me decías, estuve en Arica justo en el periodo de fines del 90, principios del 2000, en donde hubieron algunas modificaciones, como por ejemplo el desminado de la zona norte. Y después los gobiernos que han seguido han de alguna manera llegado a algunos convenios de inmigración abriendo la frontera. Nosotros como especialistas, en ese tiempo yo tuve la posibilidad de estar en Chacayuta, una de las fronteras más importantes del país, como jefe de turno, y la verdad es que nosotros teníamos, lo voy a tirar el tema un poco romántico, ¿eh?
A ver.
Conocíamos la gente que trataba de ingresar al país, cuáles eran los medios, pero era todo controlado. Ya había en ese tiempo el ingreso, era un ingreso ilegal cuando no lo hacías por lugares habilitados, ya que se ha modificado, pero en general era súper controlado porque eran lugares específicos. Hoy en día es como tú decías, como decía Enrique, la verdad es que estamos en nuestra casa y tenemos cerco para evitar cualquier inconveniente, podemos recibir visitas sin ningún problema si es que vienen a aportar. ¿Ya? Y o si vienen a conocernos en el caso del país, ¿cierto? Como turista. Pero si nosotros sacamos todos los cercos y no utilizamos ninguna medida que frene el ingreso irregular, en el sentido de levantar todas las líneas que de alguna manera frenaban un poco el ingreso de drogas, porque quien quiere conocer otro país lo puede hacer por la puerta sin ningún problema. La diferencia está en que generalmente la gente que frecuentaba en aquellos años los lugares irregulares no eran con mejores intenciones. Ya hablamos de narcotráfico, hablamos de trata de blancas, trata de armas, trata de personas.
Imagínate. ¿Pero se levantaron los cercos en algún momento o es simplemente que los cercos que teníamos no dieron abasto para la marea que emigraba hacia Chile?
No, el desminado fue crucial en la zona norte. ¿ya? Y no se tomó ninguna medida de mitigación que respaldara ese minado. Entonces, lisa y llanamente levantamos el cerco en nuestra casa.
Ahora, estamos de acuerdo que el desminado, corríjanme, pero el desminado nunca tuvo como finalidad prevenir la migración, no, pues, sino que era una medida defensiva, militar defensiva, ¿cierto?
Claro, en su momento, cuando se instalaron las estampinas, por supuesto que tenían un objetivo. Ahora, el Tratado de Ottawa de 2001, si no me equivoco, o 90 y tanto, no, antes creo que fue, bueno, donde Chile se suscribe, y cuando en el gobierno del señor Lago, la señora Bachelet, ministra de Defensa, ella procede, ¿cierto?, a dar las instrucciones para que esto se produzca. Pero eso es el inicio de un cambio radical con respecto a la frontera. Estamos hablando específicamente de la frontera. Entonces, en ese sentido, nosotros nos dimos cuenta, nosotros digo, una vez trabajando en estas materias y conociendo a cabalidad cada uno de los pasos no habilitados, no tan solo los pasos habilitados, entendamos que Arica tiene un montón de fronteras habilitadas. Tenemos Chacayuta, Chungará, Viviri, aeropuerto, el puerto, o sea, hay un montón de lugares que son bienvenidos los extranjeros, pero tienen que tener por lo menos un control básico.
Que entren por la puerta, partamos por ahí.
Claro, y para que entren por la puerta nosotros tenemos que evidenciar que vengan con buenas intenciones. Eso es prácticamente lo que sucede en todo el mundo. Para eso existen las fronteras.
Enrique, ¿cuál es el diagnóstico sobre el cual se sustenta esta propuesta del escudo fronterizo? Porque evidentemente hay un diagnóstico desde el punto de vista de las políticas gubernamentales, de la infraestructura, de qué es lo que se hace con los migrantes irregulares que están en Chile, desde las posibilidades reales de reconducción. ¿Cuál es el diagnóstico sobre el cual se sustenta? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen hoy día?
Sí. Mira, en términos generales,
de la crisis,
que es lo que estamos conversando, un descontrol de la desmadre, un descontrol que ha llevado a las cosas que son observables por la gente. O sea, no hay que tener una metodología muy exhaustiva, académica, para darse cuenta que el impacto que está generando esta inmigración irregular, descontrolada, ha tenido impacto en todos los sectores de los que hemos estado aquí discutiendo: la salud, la educación y también la criminalidad, que yo quería dejarlo al final, pero no, parece que no, es imposible.
No, imposible.
Porque piensa tú que, según algunos registros que hemos podido revisar, en Chile deben haber aproximadamente hoy algo así de 1.900.000 a 2 millones de extranjeros. ¿Ah? Y de esos, un 10%, o sea, representan, por lo tanto, el 10% de la población nacional. Y claro, insisto, si da lo mismo. Yo he escuchado a otros que dicen, oye, pero si el 10% parece ser que es un estándar. Claro, un estándar, pero cuando es regular, cuando esas personas tienen un espacio para venir a aportar, como dice Patricio, un espacio donde también le podemos ofrecer infraestructura en todas estos aspectos que les decía. Pero el problema grave, y cuando empieza a hacer ruido, es cuando aparece en el norte chileno, que todos decían, no, aquí no, el Tren de Aragua. Y su, digamos, ramificación, acá se llamaba Los Gallegos. Hace poco, ¿no es cierto?, la Fiscalía Regional de Arica hizo un tremendo trabajo, condenó con 539 años a todos estos tipos, pero ojo lo que hubo alrededor. O sea, amenaza de puestas de bomba frente a un tribunal, amenaza al fiscal que está dando el caso. De hecho, el fiscal que lleva el caso está hoy día lejos de Arica y con su familia. Pero también se ha observado en otro ambiente, que es la cárcel, por esto que ha sido tema de esta semana, ¿no? Con este informe de la Contraloría, que nos dice que en el fondo todas estas medidas que decían de, por ejemplo, los desilineadores de señales, es un chamullo, esta cuestión no funciona. Y el crimen se dirige en gran medida dentro de la cárcel. Y quiero decir algo, en conversaciones con oficiales y personas que están en retiro de gendarmería, te lo dicen. El control de las cárceles hoy día está en manos de estos grupos, que no son, naturalmente, no son los más masivos, pero son los tipos con una cultura criminal distinta a la que había en Chile. Y por lo tanto, ahí tenemos una fuente que es real y concreta. Hay unas cifras que están ahí oficiales. El 14%, a ver, el 10% dije yo que era gente, claro, extranjero. Y en las cárceles, el porcentaje de reos condenados y rematados es de un 14%.
Más alto que
¿Me entiendes?
Sí, hay una
es un indicador
ahí,
que es evidente de que la proporción, digamos, de lamentablemente, en cuanto a las realidades, están en una actividad criminal. Yo tampoco creo que puedo estigmatizar, pero eso es un dato real y concreto. Entonces, hablando de diagnóstico, nosotros nos ha llevado a pensar, aquí hay etapas. hay etapas que algunas se pueden acometer en el corto plazo, en el mediano y en el largo. Generalmente todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con modificaciones de ley, tú lo sabes perfectamente, lleva a plazos más grandes, pero también hay otras medidas administrativas que se pueden hacer. Hoy día, ya lo hemos dicho aquí, queremos que los extranjeros entren por la puerta y no por la ventana, y eso exige frenarlos allí, por ejemplo. Ya, si ya fallamos en el control, si tenemos una serie de medidas que yo sé que no nos va a dar el tiempo, pero que tiene que ver con control físico, con hacer una fuerza de tarea entre las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones.
Tener un lugar donde alojarlo.
Tener un lugar donde alojarlo para que no se incorpore.
Claro, que es lo que pasa hoy día. Vos.
Claro, pero
le hacen el registro y después se cuelan.
Sí, pues, pero ahí hay una cosa que nosotros queremos que es novedosa. Atacar a todos las empresas de transporte, a los tipos que le ofrecen, digamos,
trabajo
irregular. Eso es cuestión, tiene que transformarse, ojalá, en un crimen, pero si no, en medidas que lo haga zumbar aquel que tenga, porque todo esto funciona, ustedes entenderán, con cadenas logísticas, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa también, si yo creo sentir que es novedosa, porque hay que ponerle un coto físico, pero también a lo que es la parte logística.
Estoy seguro que nuestros auditores quieren conocer cómo se puede llevar a la práctica la idea de pararlos físicamente en la frontera, y yo quiero también que hablemos de la reconducción, porque esa cuestión a mí semi me obsesiona. Es decir, nosotros tenemos 30.000 expulsiones pendientes, ¿cómo vamos a ejecutar eso? Pero antes de irnos a comerciales, me gustaría, Patricio, si pudieras hacer un doble clic, porque tú estuviste, vamos a decirlo así, en la trinchera, en la primera línea del vínculo entre la inmigración y el crimen organizado, porque ya lo mencionó, ¿no es cierto?, Enrique, Tren de Aragua, ¿no?, los gallegos. Es evidente que hay un contubernio, ¿no?, entre la inmigración descontrolada y el crimen organizado. ¿Puede hacer un doble clic para la audiencia y para mí?
Claro, por supuesto. Mira, la verdad es que nosotros podemos hablar de, como decía Enrique, de los porcentajes que hay intracarcelarios, pero tenemos que tomar en consideración que la mayoría de los carteles, bandas criminales, mafias, o sea, tenemos un montón de organizaciones criminales que están permeando el país y son indetectables, o cuesta mucho detectarlo. O sea, dentro de lo que está detectado están esos porcentajes, imaginémonos lo que pasa, y una vez que estos grupos criminales se apoderan de los sectores, se apoderan de los barrios, se apoderan de las comunas, de las regiones, y ya son incontrolables. Entonces ya nos van a sobrepasar. Llega un momento en que ya no vamos a dar ningún abasto con respecto a cómo poder frenar una vez estando ellos dentro, porque se apoderan de los sectores. Imaginémonos México. México tiene un tremendo problema con dos carteles gigantes, ya, y es imposible que ellos puedan resolver ese tema si no ponen una situación fuerte y dura de por medio. O sea, nosotros estamos, yo creo que, a punto del punto sin retorno.
¿Qué significa eso? ¿El punto sin retorno?
Que una vez que ellos se apoderen de los sectores, de las regiones, porque entendamos, y aquí con esto quiero terminar con respecto al crimen organizado, que estos grupos criminales viven de la criminalidad. O sea, ellos piensan, hacen y producen todo un esquema organizacional respecto al crimen, no al simple delito. Hay que hacer la diferencia, y tú te manejas bien, ¿cierto?, con respecto a los crímenes. Ellos son viven del crimen.
Y son criminales, no delincuentes.
Entonces, una vez que ellos adquieren los recursos necesarios, penetran distintos órganos del Estado. Entonces, ahí empieza la corrupción. Y empieza, las organizaciones empiezan a permear todo el país. Entonces, llega un momento en que, y le pasó a Colombia, y ha pasado en distintas partes de Latinoamérica, y en Norteamérica también. Entonces, en definitiva, estamos a punto. Nosotros tenemos que tomar medidas
de
ahora.
Que capturen la institución y con eso se haga prácticamente imposible poder combatirlo.
Claro. Y como decía Enrique, hay un porcentaje más o menos de 30.000 expulsiones.
O sea, no, ese no es el porcentaje. El 30.000 expulsiones son las que están decretadas
en documento,
y es imposible ejecutar.
En documento. Pero mira, toma atención, profesor. Bueno, esas 30.000 están en documento. No quiere decir que hayan sido materializadas.
No.
Ya. En frontera, nosotros expulsábamos. Y la policía en este momento tiene antecedentes, ¿cierto? Y hay información respecto a eso. Tú hoy día expulsas a un ciudadano, entra mañana, porque está la frontera abierta. Claro. Entonces, hay una logística, hay una cantidad de recursos enormes en las expulsiones de los ciudadanos, pero el otro día pueden estar acá. Y tienen distintos lugares para poder ingresar. Entonces, una vez que se apoderan de los territorios, ya ellos se asientan. Y Chile es un paraíso para estos grupos criminales, eso hay que entenderlo.
Oye, antes de irnos a comercial y continuar con esta interesantísima conversación con Enrique Basaletti, general en retiro de Carabineros, uno de los factores de este plan escudo fronterizo del precandidato José Antonio Kast y Enrique y Patricio Barros, comisario en retiro de Policía e Investigaciones. Tenemos que saludar a quienes han pasado la lista. Loreto Espinosa, Sergio Montero, desde Punta Arenas, Margarita Domínguez, presente profe, Patricia Isabel Rivas, muchos saludos, y Titi también de Punta Arenas. Si no quieren quedar bajo la lista, escríbanos al YouTube. Y noticia de última hora para que no se despegue la 92.1. Acaban de capturar a Tomás Antigüen, el último prófugo del triple homicidio de Carabineros en Cañete el 23 de abril del año pasado. Vamos a comerciales, ya estamos de vuelta aquí en el Pizarrón 92.1.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Comenzó Ahorro Vivir Mejor en Cruz Verde. Elige disfrutar, elige vivir mejor. Aprovecha. Ensure Advance, suplemento alimenticio en polvo sabor vainilla 400 gramos, antes a 14.690 pesos, ahora 11.990 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Con BCI, marzo suena bien, porque durante todo este mes puedes ganar devoluciones de hasta 1 millón de pesos todos los días usando tus tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Si aún no la tienes, hazte cliente hoy y vive la experiencia, porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí en el segundo bloque de Alpizarrón 92.1 y tenemos un contacto telefónico con periodista de Radio Agricultura, Marcelo Castro, que está en el lugar en donde capturaron a Tomás Antigüen y nos va a dar detalles de lo que fue la captura. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, profe Luis Silva? Marcelo Castro de acá, desde la región del Biobío. Y claro, es noticia en desarrollo este operativo que realizó el OS9 de Carabineros alrededor de las 14 horas, el cual logró la captura de Tomás Antigüen Santi, el último prófugo que se encontraba por el triple crimen de Carabineros, hermano de Tomás, de Jefferson Antigüen Santi y de otro de los dos imputados más que hay en esta causa. Son ya los los cuatro están capturados por este triple crimen que ocurrió la madrugada del 27 de abril en Cañete. Y esta captura ocurre en el sector del lago Yeuyeu. Estamos hablando de a unos 15 kilómetros de donde ocurrió este triple crimen. Y Tomás Antigüen es indicado como el autor material y también como quien habría gestado este ataque a carabineros. Él ya fue trasladado vía terrestre hasta la comisaría de Cañete, la tercera comisaría de Cañete, y su audiencia de control de detención y formalización de cargos sería mañana en el juzgado de garantías de Cañete, una audiencia que sería de forma telemática. Se espera que en aproximadamente unos 20 minutos más el ministro Álvaro Elizalde, en conjunto con las cabezas de carabineros, se refieren a esta detención desde Valdivia, profesor Luis Silva.
Perfecto, entonces, detalles de cómo fue la detención, dónde estaba, qué estaba haciendo, cómo se le detectó, no tenemos todavía, Marcelo.
A ver, a él se le estaba siguiendo el paso desde que estaba prófugo, incluso hubo al menos dos operativos en donde a él estuvo a punto de ser detenido. A él se le estaba siguiendo el paso, fue personal de carabineros del OS9, que los detiene esta mañana, este mediodía, cerca de las 14 horas, en la casa de una persona vinculada a los Antigüen en el sector del lago Yeuyeu, en un operativo en el que habrían participado, porque hay información extraoficial, alrededor de 30 funcionarios de carabineros. A él se le habría encontrado con un bolso con armas de fuego. Él estaba circulando así, él, recordemos que estaba escondido en esta zona, y recordemos que también eran varios los rumores que circulaban sobre su situación. Incluso se llegó a decir que él había muerto en un operativo en la medianía del año pasado. Por lo tanto, es algo que se va a dilucidar en los próximos minutos. Pero sí está confirmado que fue detenido por personal del OS9, que estaba con un bolso con armas de fuego y estaba listo para volver a emprender una nueva fuga.
Perfecto, Marcelo, te agradecemos mucho el avance noticioso de esta noticia en desarrollo y estaremos atentos al informe que den las policías acerca de los detalles de su captura. Que tenga una muy buena tarde.
Buenas tardes.
Ahí estábamos escuchando a Marcelo Castro. No sabéis lo que me alegra saber de la captura de este, que efectivamente se le escapó de las manos. No sé si se acuerdan, en el operativo que en el que se atraparon a tres de los cuatro, Tomás, el cuarto, hermano de Jefferson, se escapó, pero de entre las manos, ¿no? Y ahora lo pillan a 15 kilómetros del lugar del delito.
Bueno, eso también, claro, uno se alegra por un lado, de alguna manera rompemos esta cadena de impunidad que hemos visto en nuestro país, y sobre todo un delito tan grave y que va al corazón, no tan solo la institución de Carabineros, yo creo que del país. Si son capaces de hacer eso, la gente se pregunta, ¿en qué lugar quedamos nosotros? Pero yo también quiero hacer una reflexión respecto a lo temerario que son. Primero, digamos las cosas por su nombre, o sea, cuando todos los que defienden que allá es violencia rural, esta cuestión es terrorismo, es crimen organizado.
Puro y duro.
Ya. Pero también, fíjate lo temerario de los tipos. O sea, después de una cuestión así, por último, yo agarro mis cuestiones, mando a cambiar y me intento
las fronteras están abiertas prácticamente.
No, le da lo mismo, porque ahí hay una señal que, volviendo a nuestro tema original, es la que tenemos que ser capaces de romper. Dejar los buenismos, dejar los complejos, dejar. Y esto es un llamado a todos los sectores, esta no es una lucha entre izquierdas y derechas, esta es la sobrevivencia de nuestro país. ¿Cuál? El de poner las cosas en su lugar, de poner decisiones que son disruptivas, que pueden ser complejas, pero si no, ¿dónde vamos a terminar? ¿Ah? Yo también me alegro también por las familias que le den algo de paz en su corazón, de que se podrá, ya veremos qué justicia vamos a tener ahí, porque esto está recién empezando, vamos a ver cómo termina ese juicio.
Por supuesto.
Ojalá que no venga un presidente después y lo indulte, pero bueno, pensemos bien que esto habla bien de las instituciones y una señal de esperanza.
Lo es. Oye, volvamos a nuestro tema migratorio y obviamente con una cara muy importante en la seguridad. Yo estuve repasando algunos dichos o algunas opiniones. Hay quienes dicen, ¿no es cierto?, que se transforma a los extranjeros en el chivo expiatorio de la inseguridad, es decir, que se recurre a los migrantes irregulares como una manera fácil de explicar, ¿no?, el clima de inseguridad. Me crucé también con una señora de Human Rights Watch, con un organismo que no me merece demasiada ¿cómo decirlo?
Bueno,
no importa a usted. Pero que decía que la expulsión no solo no debilita el crimen organizado, sino que lo fortalece. No, no sé cuál es la prueba que ella tenía, wow. pero lo pueden ver ahí, es una señora colombiana de 40 años que estaba hablando de su experiencia en el Darién, ¿no? Hay sin duda, o por lo menos esto es lo que percibe la gente, un correlato, ¿no?, bastante lineal, ¿no?, entre la inmigración y sobre todo el descontrol, si al final es la sensación de que, mira, aquí hay impunidad. Se dice que Chile se transformó en una atracción.
Absolutamente.
¿Y eso por qué fue? Ahí me interesa, por una parte, poner los dedos, aunque algo ya se ha mencionado, pero ¿cuáles fueron las debilidades? No me gusta mucho la palabra, pero las debilidades estructurales, ¿no?, que desde Chile permitieron este fenómeno, y después quiero que vayamos los dos con experiencia en terreno a cómo en la práctica, ¿no?, se logra expulsar, materializar la reconducción de tantos miles de extranjeros irregulares, muchos de ellos con prontuario delictual, cómo en la práctica logramos que alguien no cruce, ¿no?, físicamente la frontera, y después quiero que hablemos de la situación con Bolivia, aunque nos va a pillar comerciales, pero todavía nos queda un bloque, muchachos, nos queda tiempo, ahí tenemos varios temas. Patricio,
mira, te lo resumo muy corto. Primero, feliz por la noticia. Ya me llama la atención que haya sido encontrado con armas, y ahí volvemos al tema antiguo, volvemos al tema de base. ¿Qué pasa con esas armas? ¿De dónde vienen? Las fronteras son clave en el tráfico de armas. Bueno, te lo resumo en corto. Resulta que si tú estás dentro de estas organizaciones criminales, no hay que ser un genio para darse cuenta cómo ellos estudian, piensan, porque son profesionales del área. Y tienes varios países como destino, que son, aterricémoslo en una idea básica, un delincuente que llega a una población y diga, ya, aquí tengo una población para hacer y deshacer. Pero ¿cuál es el atractivo? La que no tiene cerco. Entonces es más fácil, y además que Chile siempre ha sido, los últimos años ha sido catalogado como un destino atractivo para los delincuentes, porque de alguna manera existía cierta estabilidad, había harta riqueza en el país, entonces, y además con la frontera abierta, por supuesto que no hay problema con que sean detectados, con que de alguna manera haya un control exhaustivo, porque si los sacan, ellos vuelven a entrar. Entonces, las medidas tienen que ser tajantes, tienen que ser serias, tienen que ser medidas que, en definitiva, no hay que inventar la rueda. Ya ahí en la propuesta de José Antonio Kass, yo celebro el hecho de que haya tomado las iniciativas de otros países y lo esté llevando a concretar acá, porque lo necesitamos.
Mira, comparto plenamente, y además sumo lo siguiente: yo creo que no es una sola variable, yo creo que están concatenadas varias circunstancias que hacen en definitiva atractivo en esta hipótesis de por qué vienen, se pegan el medio pique, atraviesan todo el continente para llegar a Chile. Bueno, ya mucho se ha dicho que tiene que ver con que Chile es un país atractivo desde el punto de vista económico, lo era, no sé hoy día, ¿verdad? Yo creo que ya no, pero además se suman cosas que son clave. Primero, el concepto de una falta de control que tiene que ver con la porosidad de la frontera, pero siempre estuvo. Ah, bueno, antes quizás, pero cuando tú ves, porque yo soy amante de los números, explican mucho mejor que las palabras. Si tú vas a los números duros y ves que un 20% de las personas que detienen en flagrancia los carabineros y la PDI, típicamente, un 20% son responsables del 80% de los delitos, uno dice, bueno, si sabes quiénes son, y yo soy capaz de tenerlos guardados, controlados, me ahorré el 80% de los delitos, ¿o no? Así parece como una cuestión de perogullo.
Eso dice la matemática,
por lo menos. Sí, claro. Pero cuando el año 2000 hasta el 2005 se instaló la reforma procesal, que muchos celebramos porque venía a ordenar, a ser más justa, todo lo que tú quieras, yo creo que nos pasamos tres pueblos con las garantías. Garantías que hacen que un tipo cometa 1, 2, 3, 4, 5, o sea, quizás 10, 15 detenciones, y cuando comete un crimen, le aplican recién una medida, por ejemplo, de prisión preventiva, que no te asegura nada, pero por lo menos lo guarda un rato. ¿Quieren más números? Hoy día hay 30.000 personas sobre las cuales hay una orden de detención que no se encuentra.
¿De expulsión?
No, estoy hablando del
crimen. ¿De detención?
Estoy hablando de criminales en conjunto.
Ya.
Porque aquí,
no solo
el 14% será, o sea, el 5% son extranjeros, el otro 95% son chilenos. Hay condiciones en nuestro país. Yo me atrevo a decir esto, que hay unas condiciones de laxitud de tal envergadura que hoy día el delito sí paga, como este tipo. Tú no hacías, o sea, andaba con arma 15 kilómetros, no importa nada, porque bueno, ¿y si me pillan qué? ¿Ah? Y después, aún así, cuando hay un juicio, te condenan, existe, que es una de las reformas que tenemos pensada, un reglamento de gendarmería donde si te portáis bien, tenéis reprochable conducta, así tablitas de no sé qué, bueno, también te podéis salir con salidas dominicales, hacer qué. Cuando uno mira, porque hablar de así al aire no tiene mucho sentido, pero cuando uno se va caso a casuística y lo estudias, te das cuenta que las poblaciones penales son súper refractarias al final. Con suerte un 7% no delinque más. ¿Quién? El que lo hizo por primera vez, que se arrepintió porque, no sé, se robó una botella de whisky en un supermercado, ya ese gallo escarmienta y no. Pero el criminal ejerce una carrera en Chile. Y voy a poner un corcho ejemplo, duro, pero que existe. Y voy a salir incluso de El Salvador. Y voy a ir a países asiáticos, a Egipto, donde, por ejemplo, el delito de tráfico de drogas se castiga de una sola manera.
¿Cuál?
Con la pena de muerte. Corta. Ojo, no estoy diciendo yo que estoy de acuerdo con eso, estoy diciendo eso, ahí está el dato. Entonces, diablo, que acercar un pito de marihuana allá, porque en el fondo, si te pilla, además no tiene que ver con el gramaje, o sea, estás metido en la cadena, te fuiste.
Entiendo que Singapur también.
Singapur. Ya, eso no lo vamos a hacer. Nosotros, entre paréntesis, republicanos, no adherimos a la pena de muerte, pero sí, y aquí lo digo claro y fuerte, pero que el tipo que la hace tenga una condena ejemplar y que se cumpla. Así, oye, yo creo que no hay que hacer más leyes. Lo que hay que hacer es que se cumplan, porque al final del día, ¿cuál es el costo de oportunidad que tiene el tipo que viaja por la frontera, entra a Chile, si sabe que al final el 90% se instala y después más encima lo regularizo? O sea, yo soy irregular, me autodenuncio, 1, 2, 3 por mí, y después te voy a dar esa condición.
Y no le falta educación, no le falta salud.
No, al revés, tiene esta
prioridad.
La prioridad, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, perdóneme que sea desordenado, pero yo creo que aquí no hay tan solo una medida que tomar, por eso que tenemos 25. Unas tienen que ver con, ya, primero tratemos de controlar la frontera con una fuerza, nunca va a ser suficiente, pero también tenemos, hemos visto experiencia en Hungría, en España y en otro lugar, en Kuwait, donde hay barreras también de zanja, reja, electrónica, y pongamos todo eso conforme a la geografía, hay lugares donde no se va a poder.
En principio,
ya, sí. Pero si te pasa uno, bueno, frénalo en la frontera y déjalo en este campamento de estadía hasta ver quién es, qué condiciones tiene, y recondúcelo. Es que no quieren. Ya, yo sé que hay que entrar a eso.
Sí,
que los bolivianos no quieren. Ah, no quieren. Bueno, ¿no podremos también mover un poco la aguja en relación? No vamos a tocar el tratado de 1904, pero hay otras formas también de hacer que quieran.
Vamos a hablar de eso a la vuelta de comerciales, pero antes vamos a saludar a Titi, que nos manda saludos y dice presente desde Punta Arenas. Pati, Magdalena Perich, otra magallánica, estamos pegando en Punta Arenas, parece, oye, a mucha honra. Y Raquelita Cortés, no se despegue aquí de la 92.1. estamos con Patricio Barros, ex comisario en retiro de la Policía de Investigaciones, y Enrique Basaletti, general en retiro de Carabineros, hablando ni más ni menos de la crisis migratoria y posibles necesarias soluciones. Ya nos encontramos a la vuelta de comerciales.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Ah, otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Iced Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Iced Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Llega a Chile el evento más esperado, Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1, del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Ticket con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Y si te dijera que la mejor vendimia no está en el valle, sino en el corazón de la ciudad?
Fiesta de la Vendimia en Sheraton Santiago. Sábado 12 de abril, una experiencia enológica imperdible con etiquetas de las viñas más premiadas del país, seleccionadas por Marcelo Pino, el mejor sommelier de Chile. Preventa hasta el 28 de marzo, solo 49.900 pesos por persona. Vinos, finger food y un escenario perfecto. Reserva ahora, cassandra.garcia@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Sheraton.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos de regreso aquí en el tercer y último bloque de nuestro programa de hoy, en el que nos acompañan Enrique Basaletti, general en retiro de Carabineros, uno de los integrantes de la confección, por lo menos de la presentación del plan escudo fronterizo del precandidato José Antonio Kast, y Patricio Barros, comisario en retiro de Policía de Investigaciones, con 8 años de experiencia en terreno ahí en la frontera chilena con el norte. Estamos hablando de migración irregular, su vínculo con el crimen organizado, por qué Chile se convierte en un lugar tan atractivo, cuáles fueron o han sido o son, ¿no?, las debilidades, las vulnerabilidades estructurales de este país que permiten o han permitido esta situación y que hacen tan difícil revertirla, porque aunque la sensación de que las masas ya nos están colando por el norte puede ser hoy día más compartida, los números no sé si avalan esa sensación. Y por otra parte, seguimos, ¿no?, inundados de inmigrantes que no han cumplido con las condiciones para entrar a Chile, para quedarse en Chile. Recordamos que deben haber más o menos unas 30.000 órdenes de expulsión que no se han podido materializar. Y ustedes han visto lo que ha sido tratar de materializar un vuelo charter con un par de decenas de reconducidos, ¿no es cierto? Venezuela que se niega a recibirlo. Y tenemos el problema con Bolivia, ¿no? Porque Bolivia, la frontera de Chile con Bolivia es hoy el pasadizo más importante, es el punto de contacto con otro país, con un país extranjero, por donde más se cuelan inmigrantes irregulares, y Bolivia se niega a recibir a ningún extranjero que haya pasado por ahí. No importa cómo entró, el hecho es que desde Chile no lo reciben. ¿Qué vamos a hacer con Bolivia y qué vamos a hacer con la reconducción? ¿Quién parte?
Sí, bueno,
Patricio.
Finalizando el punto anterior, dentro de los atractivos que tienen los delincuentes o las grandes organizaciones criminales para llegar al país, ya, sobre todo por la zona norte, es que Chile es uno de los puentes más importantes de tráfico de drogas, y drogas y otras cosas, hacia el resto del mundo.
¿Cómo qué? ¿Drogas y
armas,
otras cosas?
Armas, drogas, tráfico de personas, órganos. Hay temas súper sensibles, súper delicados, de los cuales viven estas organizaciones criminales. Ya nosotros estuvimos por mucho tiempo alejados de esto, lo vimos como algo a la distancia, pero lamentablemente lo tenemos hoy en día instalado en nuestro país. Hemos visto lo que no se veía tomando un punto más romántico, como dije antes, el delincuente habitual, uno tenía miedo de repente que lo asaltara y no pasara de ahí, sacaba, no sé, un arma blanca y sería. Pero hoy en día ni te preguntan. Vi las noticias, hay un señor, lo apiedraron primero para robarle una billetera, lo mataron al tiro, claro.
Sí.
Ahora estaban bailando otro.
Claro.
Donde bailaban otros, sí. Fue lapidado. literalmente.
Justamente. ¿No? Entonces, y eso que hablamos de un delincuente habitual, no un criminal. O sea, comete un crimen, pero las organizaciones criminales serias trabajan de forma profesional en sus materias, porque ellos reciben muchos ingresos de acuerdo a las actividades económicas, a las actividades delictuales que realizan, generan también beneficios económicos, por eso lo hacen. Y dentro de los cuales está este tipo de crímenes atroces, que es, por ejemplo, el tráfico de órganos. Lo vemos de lejos, ¿ya? Pero, ojo.
Pero quizás lo vemos lejos porque en realidad no lo vemos.
Ese es el tema. Ojo con eso, porque lo que veíamos, decapitación, por ejemplo, de una persona. ¿Cuántas veces se han encontrado cuerpos disgregados en un sector? ¿Cierto? Cosas que eran atroces, que hace 20 años atrás no se veían en Chile. Entonces ahora estas organizaciones criminales, solamente por el hecho de que tú seas un obstáculo, ellos te atacan o atacan tu familia y te la destruyen. Un cuerpo lo toman y ellos, lamentablemente, están acostumbrados a eso. Para nosotros es terrible, pero para ellos es algo común. Ya tenemos
el modus operandi que tienen.
En Centroamérica, claro, tenemos organizaciones criminales muy crueles, carteles muy crueles, bandas organizadas muy crueles, y también guerrillas muy crueles. Y dentro de las guerrillas, no sería muy descabellado pensar que tenemos grupos guerrilleros en la zona Macrosur, por ejemplo. Se han encontrado armas largas. Yo sé, recuerdo perfectamente que hace unos años atrás falleció un colega de la PDI.
Un subcomisario.
Claro,
en el intento por ingresar a Temucuicuyo, ¿no?
Estaban en un operativo y le disparaban con un arma larga. O sea,
los blindados no han sido suficientes.
Lo que vemos a distancia.
Por ejemplo, la radiopatrulla de.
Claro, bueno, hay que invertir también en tecnología, hay que hacer una serie de inversiones, pero hay que partir primero atacando la enfermedad, no los síntomas, porque si estudiamos y nos preocupamos o dirigimos a las policías para que busquen al delincuente de delitos como proactivos, una vez realizado ya, hubo un homicidio, ya voy a investigar, qué sé yo, estamos siendo reactivos y no estamos atacando la enfermedad, estamos atacando solamente los síntomas. Una de las enfermedades es la frontera. Si no cerramos la frontera en forma seria, y no digo a todos, siguen los pasos habilitados, que también van a tener un control serio, y debieran tener un control serio si queremos mejorar el país, pero hay que tomar medidas claras y serias.
Hablando de esas medidas claras y serias, y concretas, porque al final, mira, yo creo que el diagnóstico todo el mundo lo tiene más o menos claro. Estas conversaciones se replican en grupo de WhatsApp.
Son las soluciones las que varían.
Claro, y aquí el factor común detrás de esta. Bueno, déjame responder el tema de nuestros países, digamos, hermanos.
Bolivia, particularmente. Listo, bueno, Venezuela me gustaría que lo incluyera si hay algo que decir, mira, pero Bolivia.
Pero partamos por lo que se puede hacer hoy. A través de una diplomacia efectiva con nuestros países fronterizos, particularmente con Bolivia, exigirle la reconducción, exigirle que lo acepte.
Tú vas a decir, ¿y si ya, no, pero qué? ¿Cómo? ¿Y si no qué? Eso, si
bueno,
no qué.
Por eso es que es diplomacia. Hoy día tienen una serie de beneficios, más allá del Tratado de 1904, comerciales, de convenio, que bueno...
Habría que revisarlo.
Hay que revisarlo y poner problemas. Po. Ya, yo no voy a dejar de cumplir el tratado, pero, perdón, el horario de los transportes de por ejemplo, de combustible que sale, va a ser solamente hasta tal hora. O sea, a ver, yo lo que quiero decir es que cualquiera de esas medidas es odiosa, pero ¿qué? ¿Vamos a seguir esperando que nos miren la cara siempre? Entonces, yo también quiero dar un paso más allá en esta conversación, que tiene que ver con el carácter, que tiene que ver con el tipo de líder que vamos a escoger en noviembre, porque si estas van a ser las mismas promesas que todos lanzan, porque es como el ofertón, ¿cierto? Mientras más mano dura coloco cuestiones yo, mejor me va, así como está la cosa. Otra cuestión es con guitarra, se lo pregunté a Boric. Entonces, yo también creo que es muy importante que la ciudadanía conozca cuáles son las medidas concretas que cada candidato o candidata va a disponibilizar y cuál va a ser esa carta gana en el tiempo, con qué viabilidad. Y existen mecanismos. Yo antes estábamos en comerciales y les decía, hay cosas que nuestros ciudadanos no saben. Ustedes saben, por ejemplo, que por tratado y por normas internas, inclusive, hace un tiempo cuando entraba un menor, irregularmente, de edad, bastaba que el concepto de que no se puede desarraigar de su familia. Entonces él decía, este es mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelo. Pero no existe ningún mecanismo en la frontera que permita identificar si realmente tiene ese vínculo o no. ¿Y cómo lo descubrieron? porque después entraba y se perdían acá en el universo de estar en algunas de las tomas, me imagino, acá en Maipú, en otros lados. Y pero el niño chico volvía a su país y volvía a pasar con otros familiares y con otros familiares.
Otro papá.
¿Y cómo lo identificaron? Tío. Aunque parezca mentira, porque ya digo, no había registro biométrico de ninguna naturaleza. Era porque el canario decía, este niño chico, yo me acuerdo qué pasó. Y tomó, afortunadamente, también hay que reconocer de que hay personas que son valientes, se atreven a hacer cosas innovadoras, como yo le mando un saludo muy afectuoso al fiscal regional de Arica, que tuvo la oportunidad de conocer su trabajo. Él formó lo que es la Fiscalía de Frontera, donde se hizo cargo de estas cuestiones y logró vencer el gallito con los defensores de no sé qué, los derechos humanos, no sé cuánto. Y dice, oye, pero si es por los derechos humanos ese niño. O no se dan cuenta que está siendo utilizado como una herramienta de trabajo para ir pasando gente, por ejemplo. Y así, no quiero dar la lata, pero hay muchas cuestiones que son concretas y objetivas. Pero en cualquier caso, Luis y Patricio, yo no sé si concuerdan conmigo, de que uno tiene que pasar de lo que dice a la acción. Y para eso no todos están en condiciones de hacerlo, lo hemos visto. Hay que realmente, yo escuchaba el otro día, yo creo que José Antonio, yo creo que más valiente que yo, porque él dijo, vengan por mí, po. Porque muchas de estas medidas van a causar... no tan solo escosor, resistencia, la Organización de Derechos Humanos no sé dónde, las propias que tenemos aquí que no hacen nada de mal. Y yo sostengo que si no, concuerdo contigo, Patricio, yo creo que estamos los matemáticos, yo soy ingeniero nada más, existe un concepto que se llama punto de inflexión, lo usan harto los políticos y estoy seguro que la mayoría no sabe de qué se trata. En las curvas de cualquier naturaleza, cuando tú estudias, no sé, el consumo de tal cosa o las ventas de automóviles, hay curvas que se van demostrando el desempeño y a veces hay un quiebre. Y cuando ese punto que no tiene continuidad se llama punto de inflexión, porque ya no volver atrás es prácticamente un imposible.
Es lo que hablaba Patricio, el punto de no retorno.
Eso es.
Tú eres ingeniero, ¿cierto?
Sí.
Se te nota. Oye, lamentablemente tenemos que terminar el programa de hoy, nos da para mucho, pero bueno, seguro tendremos de nuevo por aquí a estos dos invitados tan interesantes. Espero que ustedes lo hayan disfrutado como lo hice yo. Antes de despedirme, quería despedir al que ha sido alumno en práctica como productor de este programa, Matías, que te vaya muy bien de regreso ahí en tu estudio en La Chile, gran productor. Y también quiero recordarle a toda nuestra audiencia que mañana, sábado 22 de marzo, a las 18 horas, hay un pañuelazo por la vida, gran acto por la vida, el pañuelazo Provida de Chile. ¿Dónde? En la pérgola Orfeón de Plaza de Armas. Mañana, sábado 22 de marzo, de 18 horas a 20 horas. Y con esto me he llegado al término del programa de hoy. Nosotros nos estamos escuchando el lunes. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, Patricio. Gracias.
Muchas gracias, Luis.
Gracias, Patricio. Gracias.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.